Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado. Deportes.
Emilio Guerrero.
Hola, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes. Bienvenidos, sintonía deportiva de la cadena COPE, como siempre acompañándote a través de los diales del deporte malagueño. COPE más Málaga, 97.1 de FM, 882 de la onda media. Y como siempre, estamos en todo el mundo a través de nuestra página web cope.es/Málaga. Hasta las 4:30 de la tarde te acompaño con todo el deporte malagueño. Hoy es 30 de septiembre, es el último día de este mes de septiembre y se puede decir, sin error a equivocarnos, que comienza una nueva era en el Málaga Club de Fútbol. Acaba una época convulsa, una época lamentable, una época gris, una época de las más feas que se recuerdan en la historia reciente del Málaga Club de Fútbol. Y a partir de ahora se avecina un futuro con más claros que oscuros, un futuro donde esperemos que las cosas empiecen a hacerse de mejor manera. Empieza un Málaga Club de Fútbol de cero, un Málaga Club de Fútbol que está demostrando que si se quiere se puede hacer un proyecto interesante con un presupuesto muy austero, y para eso lo único que hace falta es tener ganas, hambre y las personas adecuadas. Y este Málaga Club de Fútbol nuevo que nace en el día de hoy le tendrá mucho que agradecer a dos personas claves en todo este proceso: José María Muñoz, administrador judicial, y Manolo Gaspar, director deportivo. Luego habrá que estar pendiente de que si la pelotita entra o no, pero sin lugar a dudas, el trabajo que han hecho a destajo en todo este tiempo para limpiar al Málaga Club de Fútbol es descomunal. Ojalá la suerte acompañe, ojalá estos nombres que han llegado al Málaga Club de Fútbol dignifiquen el escudo del conjunto blanquiazul y más pronto que tarde vuelva a estar en el lugar desde el que nunca tuvo que salir. Hay que hablar de todo este asunto del ERE, también del baloncesto, del Unicaja de Málaga. Pero antes de todo, que te quiero poner al día de todo lo que está ocurriendo en el deporte malagueño en este último día del mes de septiembre. Así que solo me queda darte la bienvenida. Titulares, y arrancamos. Titulares de la jornada, que una jornada más, valga la redundancia, viene de la mano de mi compañero Javier Bautista. Javi, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio? Buenas tardes.
Bueno, nueva era en el Málaga Club de Fútbol. Se rompe con toda la etapa anterior y comienza a construirse el edificio desde los cimientos, ¿eh?
Sí, porque se acaba el culebrón del verano, ¿no? Tú lo has dicho, punto y final al ERE en el Málaga. Los jugadores finalmente han aceptado esa última propuesta del Málaga, que mejora las condiciones anteriores, y finalmente pues se llegó a ese acuerdo. Aunque AFE no ha quedado muy convencida del trato, respetan la decisión de los propios jugadores y no va a impugnar el acuerdo. Las próximas horas firmarán la desvinculación Juanpi, Luis Hernández, Dani Pacheco, Renato Santos, Rolón, Sechini, Burarov y Diego González. Todos ellos libres y pueden firmar en cualquier equipo. Más o menos, el Málaga pagará 1,2 millones de euros de finiquitos.
Bueno, y eso era lo que solo hubiera cobrado Luis Hernández, ¿eh? O sea que es tremendo el ahorro del Málaga Club de Fútbol. ¿Y a partir de ahora qué? Pues a partir de ahora comienza un Málaga nuevo, que parte desde cero. En total han salido 13 jugadores que estaban incluidos en el ERE, aunque, como todo el mundo bien sabe, algunos se marcharon antes, tras llegar a un acuerdo con el Málaga Club de Fútbol. Solo quedan dos jugadores en la plantilla de la temporada pasada que tuvieron ficha del primer equipo: David Lombán, que va a firmar un nuevo contrato, y Mohamed Benquemasa. A partir de ahora el Málaga tiene que buscar ingresos para que la Liga levante la sanción, porque a pesar de todo lo que estoy leyendo en redes sociales, el Málaga sigue estando sancionado y por ello no puede firmar a más de 18 futbolistas. ¿Cómo se revoca esa sanción? Lo explica el administrador judicial del Málaga, José María Muñoz.
El Málaga tendría que hacer más cosas para eso. Lo primero tendría que ser aumentar ingresos, que ahora mismo es complicado, pero yo me imagino, espero que esta dichosa pandemia vaya remitiendo de alguna forma, o que tengamos la famosa vacuna ya a disposición de todos nosotros, y que empecemos a aumentar los ingresos, que eso es clave, y el año que viene muchos clubes van a estar como nosotros o peor.
Eso era lo que contaba José María Muñoz. Y cuidado porque el Málaga se está moviendo muy bien en el mercado. El último en llegar es Josua Mejías. Se convierte en el 13º fichaje y tiene que venir todavía dos más. El venezolano de 23 años se desenvuelve en el puesto de central y llega en calidad de cedido hasta final de temporada. El central ha completado una muy buena primera sesión de entrenamiento en el día de hoy. Llega procedente del Leganés. El próximo en llegar será, como hemos dicho, Luis Muñoz, que descuenta las horas para incorporarse al equipo de Sergio Pellicer. Me cuentan, y de muy buena fuente, que será mañana cuando el Málaga lo vaya a hacer oficial.
Pues sería una buenísima noticia. Y ojo a esto que apunta mi querido Javier Bautista. Cristo González podría ser la guinda a la plantilla del Málaga Club de Fútbol. El Málaga negocia en estos momentos con el Udinese, que es el club que tiene los derechos de Cristo González, la cesión de este delantero tinerfeño. La temporada pasada militó en el Huesca y, sobre todo, destacó en dos campañas tremendas en el filial del Real Madrid. Estamos hablando de un delantero que llegaría cedido con opción de compra obligatoria en caso de que el Málaga ascendiera a Primera División. Y creo que el Málaga pagaría esa cláusula y esa opción de compra, Javi, muy gustoso si se consigue un ascenso a Primera, ¿eh?
Es lo que tienen que convencer al Udinese, que vean que el Málaga es un club con proyección. Evidentemente no van a ganar dinero en la cesión, porque el Málaga no puede pagar el 100% ni el 50%, pero sí hay posibilidad de que el jugador se revalorice en Málaga. Y hablamos de más cosas, como por ejemplo que el Málaga ya prepara el partido del sábado frente al Rayo Vallecano, con las bajas de Lombán, que está todavía lesionado, y Chan e Ismael Casas, que es el que tiene más cercano el regreso. Jairo Sampeiro está a la espera de que se confirmen los dos negativos en el test de PCR para incorporarse al equipo. Lo normal es que se incorpore mañana. Cristian Rodríguez explica que el Málaga está haciendo un gran grupo, una familia.
Nosotros estamos formando una familia. La verdad que sabemos la situación que estamos y la verdad que peleamos día a día. Contento de trabajar junto a este grupo, porque la verdad que a pesar de todo es una familia y la verdad que así muy pocos equipos nos van a ganar. Vamos a por todas, con la humildad, con los pies en el suelo a pesar de estas dos victorias, porque esto es muy largo y sabemos que aquí el que saca pecho se lo hunde. A seguir trabajando y mejorando siempre.
Pues ahí están las palabras de Cristian, una de las sensaciones en este inicio de temporada con la camiseta del Málaga. Hablamos de nuestro representante en el grupo cuarto de Segunda División B, el Marbella, que esta tarde a las 6 disputa en el campo de la Dama de Noche su cuarto partido de pretemporada. El equipo costasoleño se mide al Juventud de Torremolinos, al equipo malagueño que milita en el grupo noveno de Tercera División. Lo va a hacer con la baja de Ezequiel Busquets, que sufre una lesión muscular postraumática del vasto externo del cuádriceps derecho y será baja las próximas semanas.
Y hablamos de baloncesto, porque comienza con buen pie su andadura en la Eurocup con 225 aficionados en Unicaja de Málaga. El equipo malagueño se impuso 96-88 al Metropolitan francés gracias a su acierto anotador del tiro exterior. Perdón, de su acierto anotador en el inicio del partido.
Porque sí, la Unicaja y del tiro exterior también.
Y del tiro exterior también, efectivamente. Recuerden que el equipo fue de más a menos tras alcanzar los 22 puntos de diferencia y acabó sufriendo en el último cuarto. Abromaitis con 14 puntos y 8 rebotes completó su mejor partido con Unicaja de Málaga.
Y ojo a esta noticia que dice y afirma el propio técnico de Unicaja, Luis Casimiro, porque hay mucha preocupación por el estado de Milosavljević. Hay que recordar que el jugador va camino de los 14 meses de baja. Se lesionó en el torneo de la Acrópolis en agosto de 2019. Pues sigue sin tener buenas sensaciones en la rodilla y su vuelta a las canchas es una incógnita. Suárez podría volver la próxima semana al Capi y Jaime Fernández sigue dando pasos adelante para su vuelta. Hacía una radiografía, y nunca mejor dicho, de los lesionados, el técnico de Unicaja, Luis Casimiro.
Pues de verdad que no me ocupo mucho de ellos, de los lesionados, hasta que no le vayan dando el alta. Pero yo creo que sé cómo está, ¿no? Sé que el primero que pueda salir del dique seco es Carlos. Creo que el siguiente puede ser Jaime y Dragan está teniendo más problemas y estamos teniendo más problemas con su rodilla. Entonces, bueno, simplemente no quiero pensar, te digo, sé cómo están, pero no quiero pensar en ellos porque ahora mismo tengo que solamente centrarme en los jugadores que tengo en la plantilla, que están sanos, que puedan competir y esperarles que vayan llegando y que el equipo vaya creciendo poco a poco para cuando lleguen ellos.
Eso era lo que contaba precisamente Casimiro. Y ojo también a esta noticia, noticia de última hora. El Clínica Rincón Costa del Sol de balonmano femenino ha comunicado que una jugadora de su plantilla ha dado positivo los test del coronavirus. La jugadora ha comenzado a mostrar síntomas en la noche del domingo y ayer en el test PCR confirmaron el resultado. El resto de la plantilla obviamente se va a someter a los test para comprobar el estado de la plantilla y ya están parados los entrenamientos y confinados.
Sí, señor. Y vamos a ver, mañana se van a someter a esos test. Ojalá no haya más contagios. La suerte es que de momento hay parón liguero y eso no va a afectar al curso de la competición para las flamantes campeonas de la Copa de la Reina. Y una grandísima noticia. Ayer dejábamos el partido en su recta final, pero nos faltaba tener la guinda. Pues la guinda la puso Alejandro Davidovic, que ha fulminado a Harold Mayot en tres sets en la primera ronda del torneo de tenis por antonomasia de tierra batida, como es Roland Garros. El malagueño se verá ahora las caras en segunda ronda con un duro hueso de roer, como es Rublev, que viene de ganar el torneo también de tierra batida en Hamburgo y además ocupa el puesto número 12 en el ranking ATP. Pues todo esto está ocurriendo en el deporte malagueño, ¿eh? No está mal para ser el último día del mes de septiembre. 10 minutos sobre las 3 en punto de la tarde. Recuerda que todo el deporte malagueño lo disfrutas en COPE más Málaga desde ahora y recuerda, hasta las 4:30 de la tarde.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Deportes.
En el Hospital Santa Elena lo tenemos claro. En salud, lo urgente es lo importante. Si tienes una urgencia médica o necesitas acudir a las consultas de nuestros especialistas, no lo dudes. Llámanos al 952-386266 y te atenderemos de manera urgente. Más información en santaelenahospital.com.
¡Ya estamos! Vuelven los fogones a preparar los mejores platos de carnes y pescados en Asador Iñaki y con una amplia selección de productos para llevarte de nuestra tienda gourmet, La Despensa de Iñaki. Haz tu reserva en el 952-31-22-65 o en su web. O si lo prefieres, te lo llevamos a casa. Asador Iñaki, con toda la garantía.
Once minutos sobre las 3 en punto de la tarde. Por cierto, en un ratito estará con nosotros el futbolista del Málaga, Calle Quintana, con el que hemos quedado para charlar de cómo están siendo sus primeras semanas como jugador del Málaga Club de Fútbol. Tenemos muchos frentes que ir apagando. Vamos antes a apagar el frente de las redes sociales. Recuerda, todos los días te proponemos un temita en Facebook y en Twitter. Y todos los días te invitamos a que participes. Te lo recuerdo, facebook.com/deportescopemálaga, twitter@deportescopemlg. Javi, ¿qué preguntamos en el día de hoy?
Bueno, pues en el día de hoy estamos preguntando que con 13 fichajes ya realizados y Luis Muñoz en camino, hay una ficha por cubrir. Y la pregunta es, ¿cuál sería la guinda a la plantilla del Málaga? Cristóbal dice, para mí la guinda al pastel sería el embargo de las acciones de Altani y su adiós definitivo.
Lo bueno, compro.
Yo lo compro también, lo compro. Más que los futbolistas está el club. Te pongo un ejemplo, dice José Luis del Pino. Tete Morente vino aquí en diciembre libre. Ha jugado bastante bien el final de temporada. Se ha revalorizado, pero aquí solo hemos podido sacar 300.000 euros aproximadamente. El que viene aquí, viene a intentar relanzar su carrera, cláusula baja y cobrando el mínimo. Dice Alonso Estrada, bueno, a mí me gustaría a Antoñín, a no ser posible, Cristo. Mientras que a Juan de le hacía ficha del filial, pero haga lo que haga Manolo, si no es una de esas dos opciones, cualquiera. Más por aquí, dice Ángel Guerra, pues la verdad es que creo que tenemos la plantilla más completa de los últimos años, pero si llega algún jugador de banda más como Joaquín Muñoz, que encima es de la tierra, creo que sumaría un plus a esta buena plantilla. Lázaro dice, pues ya que Antoñín no puede ser y de lo que ha sonado, Cristo me parece una buena opción. Este año saldrá bien o mejor, pero lo que sí es que vamos a disfrutar con el juego del equipo. Más cosas. Dani dice, Antoñín o Cristo y Aguza. Y le daba ficha del B a Juande. Y hablaba con él para que entienda que ayudaría al equipo con esa ficha. Si no, ficha del B, Soriano o alguno de los cedidos, si es posible, que lo desconozco. La gente por aquí dice, pues yo dejaba en Bael sin ficha hasta el día 5, intentaba el fichaje de Antoñín, y si el último día de mercado sale un birro blanco, usaba esa ficha, y si en el último minuto no aparece nada, volvía de nuevo a pescar a Ismael. Bueno, sea como fuere, la verdad que el Málaga ha obrado bien en este complicadísimo, yo creo que ha sido el mercado, Emilio, más complicado de los últimos años para el Málaga, y lo ha sacado con nota.
Y es lo que te iba a decir, y ha salido airoso, porque fíjate, casi todos los años de aquí al 5 de octubre hemos estado con 50 movimientos todavía que cumplimentar. Y al Málaga, a día de hoy, una vez que se haga oficial la ampliación del contrato de Luis Muñoz o la renovación de Luis Muñoz, solo le quedará un movimiento, a lo sumo dos movimientos por hacer. acuérdate lo que ocurría la temporada pasada en ese último día del mercado de fichajes, el pasado 2 de septiembre. Pues te estamos preguntando, ¿cuál sería la guinda a este mercado veraniego del Málaga Club de Fútbol, a este periodo de fichaje? Son muchas las respuestas que nos están llegando, pero me falta la tuya. Venga, atrévete. Como siempre, te esperamos a través de nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter.
facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
3:14 de la tarde. Venga, vamos a coger energías. Ha llegado el día clave, vuelve Asador Iñaki, ya está abierto de nuevo su barbacoa de carbón de leña, ya se preparan sus deliciosos platos de carnes y de pescados. Además, allí mismo en Asador Iñaki podrás encontrar una amplia selección de productos para llevar en su tienda gourmet, en la despensa de Iñaki. Ya sabes, Asador Iñaki está en calle Ayala 38, puedes hacer tu reserva en el 952-31-22-65, o se lo prefiere, puede disfrutar de sus platos con el servicio delivery de Asador Iñaki y te lo llevan a su casa. Infórmate en su página web en asadoriñakimálaga.com. Asador Iñaki, ya está de nuevo de vuelta. 3:15 de la tarde, no hay tiempo que perder de ese acordeón de Iñaki. Nos vamos a las guitarras, guitarras potentes eléctricas de este Málaga Club de Fútbol que empieza a sonar muy, muy bien. Guitarras eléctricas y tambores, tambores de guerra, porque comienza una nueva etapa en el Málaga Club de Fútbol. De aquí a unos días se va a firmar el despido de los 8 jugadores del Málaga que ayer aceptaron la propuesta del club, que es sensiblemente superior a lo que es el ERE puro y duro, lo que suele ser los 20 días por año trabajado. Ha subido un poquito. Los jugadores están viendo que no van a llegar a ningún lado y que esto lo único que iba es atrasar que vayan a cobrar su dinero. Si lo llevaban a los tribunales, finalmente han votado y han decidido pues aceptar la proposición y la propuesta del Málaga Club de Fútbol. El sindicato de futbolistas, AFE, no lo ve demasiado claro. Ya decía aquí en estos micrófonos Diego Rivas, el secretario general de AFE, que iban a impugnar el ERE en caso de que se llevara hacia adelante. Finalmente no se va a impugnar el ERE. AFE acepta también el acuerdo que han llegado los jugadores, no tiene nada que decirles ni que reprocharles, por lo tanto se cierra uno de los capítulos más tristes y negros de la historia del Málaga Club de Fútbol. Ojo, porque se crea un precedente importantísimo en el fútbol español. El Málaga a buen seguro ha puesto una pica en Flandes y detrás del Málaga van a ir bastantes equipos, por desgracia, para solventar este asunto, Javi, y por lo tanto va a ser muy, muy, muy importante el acuerdo al que ha llegado el Málaga.
Me confirman, Emilio, que en torno a 12 equipos, ojo, de 10 a 12 equipos me cuentan desde el club que se han puesto en contacto con la entidad para preguntar, sopesar, saber, informarse de la apertura y del cierre del ERE en el club. Está claro que no cualquiera puede hacer un ERE. Está claro que hay que tener una singularidad y una particularidad. El Málaga está intervenido judicialmente, el Málaga tiene a su dueño ahora mismo por varios asuntos penales, entre ellos administración desleal, se ha administrado muy mal el club en los últimos tiempos y luego es verdad que ha tenido el límite rebasado, Emilio, no en un millón, lo ha tenido rebasado en 14 millones de euros. Entonces, claro, con toda esa crisis galopante hay una serie de documentación y unos requisitos que te hacen ser activo de cara a un ERE. Yo imagino que muchos clubes habrán preguntado, pero la gran mayoría no están en la situación tan delicada en la que ayer, por ejemplo, estaba el Málaga.
Habrá que ver lo que ocurre y lo que sucede. Lo que está claro que lo que ha acontecido en estos últimos días, del 24 de agosto, cuando el Málaga encó este ERE, hasta el día de ayer, en el que los jugadores aceptan la propuesta, pues es algo sin precedente en el fútbol español. Durante este tiempo, pues el Málaga, con el administrador judicial a la cabeza, futbolistas con AFE, con el Comité de Empresa del Málaga y con los sindicatos, han intentado llegar a un acuerdo para que esto se resolviera de la mejor manera posible. Y en esas reuniones, por parte del sindicato Comisiones Obreras, pues ha estado su responsable, la secretaria de Acción Sindical, Inmaculada González. Inma, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, me imagino que habrán sido días, semanas de mucha propuesta, de muchas proposiciones, sobre todo de mucha tensión, porque hablamos también con el responsable de AFE, con el secretario general de AFE, con Diego Rivas, para finalmente llegar a un acuerdo con los jugadores del Málaga Club de Fútbol que fructificaban en el día de ayer, ¿no?
Para Comisiones Obreras, bueno, para el Comité de Empresa prácticamente podemos hablar de días más que semanas, porque, bueno, sabéis que todos los medios sabéis que nos incorporamos a la mesa de negociación el 14 de septiembre. Uh-huh. Sí es cierto que AFE sí tenía, aunque nosotros teníamos esa comunicación, hubo pues una confusión o hubo dudas sobre la legitimidad de los representantes en la mesa. Por el tiempo en el que estábamos, que era verano, y fue difícil a lo mejor contactar con algún asesor que pudiera a lo mejor comprobar el acta de elecciones y demás. Y finalmente, pues el día 10, día 11, Comisiones Obreras comprobó que en el acta de elecciones del Comité de Empresa del Málaga Club de Fútbol, en el censo que se incorporaron a los futbolistas, con lo cual los únicos representantes legítimos era el propio Comité de Empresa. Y el resto, como digo yo, somos accesorios, que somos Comisiones Obreras porque el comité es nuestro, y AFE que tuvo a bien pues mantenerse en la mesa cuando le invitamos a hacerlo, si ellos querían o no, eso ya era decisión de ellos.
Y ayer se llegaba a la finalización de estas reuniones maratonianas, en vuestro caso decía desde el 14 de septiembre incorporasteis a esa mesa negociadora. ¿Ha variado mucho la postura del Málaga en estos últimos 16 días para que finalmente los jugadores aceptaran el acuerdo?
Ha variado mucho la postura del Málaga y ha variado mucho la postura también de los jugadores. He escuchado al inicio la introducción donde decía que este era una situación sin precedentes en el fútbol, una situación inusual, y yo creo que por desconocimiento de esa situación las partes que estaban en la mesa antes de la incorporación del Comité de Empresa estaban muy distantes, ¿vale? Uh-huh. Nosotros desde el Comité de Empresa y asesorados por Comisiones Obreras, nuestro asesoramiento ha ido enfocado a un procedimiento ERE como en cualquier otra empresa, con los mimbres que nos otorga el Estatuto de los Trabajadores, sean trabajadores asalariados de 5, de 15, de 20.000 euros, al tener una relación laboral, se rigen por las mismas reglas del juego que cualquier otro trabajador. Entonces era muy complejo hacerle llegar ese mensaje a ambas partes, y también hacerle llegar también a la empresa que aunque su salario es superior, también si se va y se van con las mismas condiciones que un trabajador normal, hay que intentar mejorarle la salida. Entonces ese ha sido nuestro trabajo de propuesta, colaboración, mediación y también a veces de confrontación, porque hay que hacer un poco de presión, obviamente.
Uh-huh. Inma, a partir de ahora, una vez que los jugadores han llegado a un acuerdo con el Málaga, ¿cuál es el procedimiento a seguir? Evidentemente ya se ejecuta el despido de estas 8 personas, de estos 8 futbolistas. A partir de ahora, ¿qué tienen que hacer tanto jugadores como el Málaga para obrar la desvinculación?
Pues mira, es muy sencillo. En el momento en el que la desvinculación no se puede producir antes del día 2, con lo cual se va a producir el día 3, aunque la carta se le va a hacer entrega mañana a los 8 jugadores. Sí sabemos que hay un jugador, que es Cecchini, no sé si lo pronuncio bien porque no soy futbolera.
Sí, Emmanuel Cecchini, sí.
Efectivamente, que no se encuentra en España, pues eso ya es una cuestión que tendrá que notificar formalmente, y que su extinción además no se puede hacer efectiva a fecha de día 3 de octubre porque tiene un contrato de cesión y será efectiva a fecha de 1 de enero del año que viene. Entonces se le dará mañana a todos los que sí pueden ser notificados, se le dará su carta, se pondrá a su disposición la indemnización, el finiquito de los haberes que hubieran generado a fecha 3 de octubre, y además se ha pedido de esta forma porque todavía sí el trabajador, el futbolista, los futbolistas en concreto, los chicos podrán tener la posibilidad de poder fichar antes del día del cierre del mercado, que es el día 5.
Uh-huh. Y más sin entrar en cantidades, evidentemente, es algo muy personal y privado de cada persona.
Sí, evidentemente.
Cuando se ejecuta el tema del finiquito, todo ese dinero en una empresa normal, no sé, en el caso de futbolista, con las fichas que tienen más altas, que no es lo normal en un milagrista, en un trabajador puro y duro, ¿se suele cobrar esto en un solo plazo o eso se pacta con el club para cobrarlo en distintos plazos?
Esto te lo aclaro, y además al administrador judicial, como es una conversación que ya tuvimos porque también asesoré la anterior EDE, los 20 días que que dispone el propio Estatuto de los Trabajadores es un concepto que colectivamente no podemos renunciar, porque el salario, igual que el salario es irrenunciable, o las cantidades de cada trabajador es una cantidad que solamente podría renunciar individualmente o negociar el aplazamiento individualmente, nosotros no hemos pactado en esa línea el fraccionamiento de una indemnización. Entonces, ellos van a cobrar los 20 días por año trabajado, como dice el Estatuto de los Trabajadores, por año de servicio, lo van a cobrar en el momento en el que se ponga a su disposición la extinción. Uh-huh. La mejora salarial que sí se ha pactado, por encima de esos 20 días, sí se va a hacer un pago, no se va a pagar inmediatamente, se pagará en febrero del año que viene.
Uh-huh. Bueno, pues al final, y más lo que se suele decir, hablando se entiende la gente, ¿no?
Sí, es que en la negociación colectiva, los que sí estamos todos los días hablando en modo ERE, ERTE, tiene esta complejidad, que posturas que de inicio pueden ser tan distantes, cabe la posibilidad que se acerque. Y como siempre digo, no es el acuerdo que todos querían, pero es el acuerdo que menos desagrada a todas las partes, con lo cual será el acuerdo más satisfactorio.
Inmaculada, una pregunta, porque he estado siguiendo muy de cerca por todas las partes, ¿no? Como periodista normal, siguiendo lo del ERE. Ha habido momentos de esos 30 días de negociación, en la que estaba todo tan distante y tan peligroso para los jugadores, porque claro, el día 2 se acababa lo que era la mesa de negociación. Había que esperar después 15 días para entregar la notificación. Si el Málaga la entregaba el día 7, o el día 8, o el día 11, los jugadores en concreto corrían el riesgo, y eso lo sabían ellos, que si no se llegaba a un acuerdo podían quedarse sin equipo porque el plazo del mercado de fichajes acababa el día 5, ¿verdad? Ese miedo de los jugadores también ha sido un pequeño problema, ¿no?
Bueno, nosotros tenemos que decir, yo hablo por Comisiones Obreras y el Comité de Empresa, que como nosotros, una de las razones también por la que le pedimos la colaboración a AFE, mantenerse en la mesa, es por la relación que ellos tienen personal con sus propios afiliados, ¿vale? Entonces, desconozco si ellos tenían ese miedo. Sí te puedo trasladar fehacientemente que el presidente del Comité de Empresa, Sergio Valencia, trazó dos líneas importantes en esta negociación. El comité no iba a cuestionar la viabilidad del club, tenía que primar que el club siguiera y que no se produjeran ningún tipo de quiebra técnica, económica, etcétera. El club tenía que seguir. Y la segunda línea, los trabajadores tenían que tener la posibilidad de trabajar a partir del día, antes del cierre del mercado, tendrían que estar en otro equipo si ellos podían, y no se le podía limitar ese derecho. Sí es verdad que era decisión de la empresa el extinguir a fecha de día 2 o mantenerlos hasta el día 17, que hubiera sido la fecha tope, pero en este caso todas las partes han hecho un esfuerzo que es de agradecer, tanto a la entidad, al administrador, al comité de empresa, a AFE, y a los propios jugadores, obviamente, y hemos llegado pues a un entendimiento, que es lo que suele ocurrir en la mayoría de los casos, pero no trasciende como es el caso del Málaga Club de Fútbol.
De hecho, decía el secretario de AFE, Isma, que si el Málaga ejecutaba el ERE, lo iba a impugnar, que iba a acabar en lo juzgado. Al final, la sangre en ese sentido no tuvo que llegar al río, ¿no?
Hemos intentado otra cosa, que creo que ha sido que ha beneficiado mucho a la negociación, en el no retrotraernos a conversaciones anteriores al 14 de septiembre, a nuestra incorporación. Uh-huh. Porque si algo, los que estamos en la mesa de negociación, ya pues podemos tener algo de experiencia, algo hemos aprendido, es que no, si miras mucho para atrás, al final no avanzas hacia adelante. Y ese ha sido un trabajo pedagógico también, tanto con ambas partes. Cuando las posturas están muy distantes, uno se queda en una esquina y es muy difícil salir de esa esquina, pero bueno. Como le digo, nosotros hemos hecho un trabajo de mediación, de propuesta de colaboración, y evidentemente hemos firmado porque solamente el comité tenía la legitimidad para firmarlo, pero también las partes han puesto mucho para que llegáramos a este acuerdo, tanto jugadores como club.
Inmaculada, lo que sí es verdad que esto sienta un precedente, porque como tú bien has dicho, esto es pionero, esto es novedoso, por eso las dos partes estaban un poquito ahí recelosas, ¿no? Lo que sí es verdad que para llegar a este extremo, muy mala situación estaba el club para llegar a este extremo, es decir, que no cualquiera puede hacer un ERE deportivo en su plantilla en este caso, ¿no?
Además, en ese sentido, sí es verdad que la reforma laboral, y me refiero ya a cualquier empresa, flexibilizó un poco el tema de los ERE, pero en muchas empresas era muy frecuente, en el fútbol no. pero sí es verdad que el tema de la reforma, sí, creo que hace unos días ya se pues está trabajando en que vuelva a solicitarse una serie de requisitos técnicos y económicos para que ninguna empresa, obviamente, porque simplemente tenga una percepción económica que no ingresa en caja lo que cree que debiera, pues pueda extinguir relaciones laborales. Tendría que darse una situación económica y es lo normal. Yo puedo decir que por la documentación que he visto que efectivamente había un serio riesgo de viabilidad del club y las causas estaban no eran cuestionables, y una vez que uno ya no cuestiona las causas, hay que intentar llegar a un entendimiento, porque si realmente hubiera sido algo que vemos superávit, pues decimos que estamos con, evidentemente ni siquiera nos hubiéramos sentado, pero cuando las causas están justificadas hay que intentar llegar a un acuerdo.
Inma, estuviste también en el ERE que afectó a los trabajadores que no pertenecían a la nómina de futbolistas, estamos hablando de primeros del mes de junio. Sí. La verdad es que ha sido una situación caótica la que se ha vivido en el club en estos últimos meses, ¿no?
Totalmente. Yo, si me lo permitís, yo sí tengo sobre mí la mala sensación de lo ocurrido con anterioridad. No quiere decir que esto no pueda ser dramático, pero los chicos seguramente van a tener una salida inmediata en cualquier club, se llevan una indemnización mejorada, van a poder fichar porque nadie va a limitar ese derecho, todas sus garantías las van a llevar. Y no tengo la misma, o no he podido tener la misma sensación en el anterior, porque no es muy difícil incorporar, por ejemplo, al mercado laboral nuevamente a una persona que trabaja en la limpieza con 57 años, ¿no? Sí. Entonces, pues sí, no tengo el mismo sabor de boca con aquel ERE que con este. De hecho, aquel ERE no se alcanzó a acuerdo.
Sí, sí. Pues sí, Inma, ojalá no tengas que pisar más la Rosaleda, bueno, ni la Rosaleda, ni muchas oficinas comercios que hay en Málaga.
Espero pisarla para ir a asistir a algún partido cuando estas limitaciones sanitarias no los permitan.
Desde luego, te vas a hacer más malaguista que la bufanda y que el escudo, ¿no?
Hombre, yo ya tengo mi camiseta, porque también el convenio lo negociamos hace unos años y tengo mi camiseta.
Estupendo, Inma, pues nada, que ojalá hablemos contigo de otros temas un poquito más agradables relacionados con el fútbol. Oye, que enhorabuena también por mediar y que finalmente se haya llegado a un acuerdo, que esto haya acabado finalmente con un pacto entre caballeros y que evidentemente no tenga que acabar en los jugados. Inmaculada González, secretaria de Acción Sindical de Comisiones Obreras, muchísimas gracias por atender nuestra llamada.
A vosotros, buenas tardes.
Gracias, pues Inmaculada González, la llamada importante del día, sin lugar a dudas. Van a quedar desvinculados del Málaga a partir del 3 de octubre. Los 8 futbolistas que finalmente han entrado en ese ERE, Luis Hernández, Echini, Diego González, Juanpi, Renato, Bularú, Ralón y Pacheco. El Málaga les va a indemnizar con los 20 días por año trabajado y en el mes de febrero pagará el plazo restante, la cantidad restante que se acordó también en la jornada de ayer. 3:32, acaba, sin lugar a dudas, uno de los capítulos más negros de la historia del Málaga. Comienza uno con sol, con brillo, y que ojalá sea para hablar solo y estrictamente de lo deportivo. 3:32, mínimo alto en el camino.
Tiempo de juego total. Este sábado a partir de las 8:30 de la tarde sigue el partido de baloncesto Unicaja Baxi Manresa y el de fútbol Rayo Vallecano Málaga. En COPE más Málaga 97.1 de FM, 882 de onda media y en la web de COPE Málaga. Con el apoyo de SEAT Automóviles Rueda, Segurisur Sistemas de Seguridad, Fontia la referencia del profesional, Construcciones Ferral, Incotex Protección contra Incendios, Dinergia y Tesesa.
Tiempo de juego Málaga.
En toda Málaga, Construcciones Ferral. Reforma integral, construcción, obra, llave en mano. Realizamos estudios para la retirada de amianto y uralita por el Plan Único. Construcciones Ferral. Comprometida al 100% con la economía circular y el medio ambiente. ConstruccionesFerral.com 607-597-844.
Solo cuando cada mango está hecho todo un mango, es recogido y reconocido con la etiqueta Trops. Así sabrás que es de Málaga, es de temporada y está...
¡Wow!
Mango Trops, el mango más mango.
¿Buscando un buen sitio para comer o cenar? Restaurante Taberna Alma Alpujarriña. Los mejores platos realizados en horno de leña. Gran variedad en carnes, pescados, postres caseros. Nuevos menús económicos para empresas y comidas con amigos. Restaurante Taberna Alma Alpujarriña. En Alameda de Colón 22. Reservas al 951-43-66-32. 951-43-66-32.
33 minutos sobre las 3 en punto de la tarde. Pues así está la cosa en el Málaga Club de Fútbol. Dos únicos futbolistas que tenían ficha de profesional la temporada pasada en el Málaga son los que van a seguir perteneciendo a la disciplina del Málaga. Benquemasa y Lombán, dos jugadores que parecía que podían tener los dos pies fuera, y finalmente son los únicos jugadores que tenían el año pasado ficha de profesional que van a seguir en la disciplina del Málaga Club de Fútbol. De los 18 futbolistas que vaya a tener el Málaga, con el asterisco hecho de Juan de y de Luis Muñoz, 15 futbolistas son nuevos. Equipo completamente nuevo en el conjunto blanquiazul. El último en llegar, Joshua Mejías, el futbolista venezolano, 23 años, llega procedente del conjunto, en este caso del Leganés. Le he pedido una opinión a mi compañera Maite Fernández de Copa Cartagena, porque así ha sido donde más ha destacado Mejía. Es un jugador que en el Leganés la última temporada pues no pudo jugar, lo hizo en el filial de Atlético de Madrid y es en el Cartagena donde ha desplegado su mejor fútbol. Maite Fernández, COPE Cartagena, buenas tardes.
Buenas tardes, Emilio. Pues así es, aquí en Cartagena dejó muy buen sabor de boca Joshua Mejías, un central joven, rápido, habilidoso y muy fuerte, que evidentemente fue parte importantísima del Cartagena, que estuvo rozando el ascenso, se quedó a poquitos segundos en ese año en el que el Leganés se cedió al futbolista. De hecho, el Cartagena hubiera querido seguir contando con los servicios del venezolano, que ya había sido, bueno, pues subcampeón del mundo con Venezuela en categoría sub-20 cuando llegó a Cartagena. Como digo, luego ha seguido mejorando, pero aquí ya dejó muy buenas sensaciones.
Bueno, gracias Maite Fernández. Es la radiografía del último fichaje del Málaga, de Joshua Mejía. Y Javi, no va a ser el último. Hay varias opciones para la 18ª ficha, una vez que se confirme ya la llegada de Luis Muñoz. Y ojo al nombre que apuntamos, ¿no?
Sí, el nombre es el de Cristian, el de Cristo González. Cristo González es un delantero que se dio a conocer en la cantera del Madrid. Anteriormente había jugado en segunda división con el Tenerife. Tuvo una salida bruta del equipo tinerfeño y marchó al Madrid, con el que llegó a debutar con el primer equipo. Y fue Cristo González, ha sido en los entrenamientos del primer equipo. De ahí, del Madrid B, lo firma el Udinese, paga 2 millones de euros. Y el Udinese lo cede el año pasado al Huesca. En el año pasado en el Huesca consigue el ascenso a primera división. No es que sea un fijo, pero sí que tuvo alternancia entre el equipo titular y el banquillo. Hombre, es un jugador, es un buen futbolista, es un jugador con experiencia en la categoría, al que le falta una regularidad. Y ahí me paro, porque estamos en el mismo momento en el que el Granada pensaba de no ceder a Antoñín al Málaga. La ficha del jugador es alta, es evidente que es alta. Estamos hablando de un futbolista que puede estar más o menos en una ficha de primera división de un club de primera como es el Udinese. Puede estar hablando de 450, 500 mil euros. ¿Qué sucede? Que el Udinese quiere que el jugador se foguee, quiere que el futbolista vuelva de nuevo a tener un mejor cartel y necesita partidos. Y ahí aparece el Málaga. El Málaga no le puede dar el dinero que quisiera Gino Pozzo, el dueño del Udinese, pero la noticia es que Manolo Gaspar ya se ha puesto en contacto con el director deportivo del Udinese. El chaval quiere venir al Málaga, quiere jugar en el Málaga, se quiere volver de nuevo a sentir importante en el Málaga, y lo que a mí me cuentan es que hay opción de que pueda venir al Málaga si el Udinese entiende la realidad del Málaga. La realidad del Málaga es que te ofrece buen club, buena ciudad, buena proyección, oportunidad de jugar, pero no te puede ofrecer el dinero. Así que, por lo tanto, si el equipo italiano entiende que Málaga es el sitio y que es, en caso de ascenso del Málaga, pudiera haber un negocio colocándole una opción de compra en caso de subir, todas las partes estarían de acuerdo. Así que, por lo tanto, en ello están. Cristo está sobre la mesa, no de ahora, desde hace 3 días, pero ayer confirmábamos nosotros que efectivamente las conversaciones ya están muy avanzadas. Así que, por lo tanto, Emilio, posiblemente sea una opción muy, muy buena la de Cristo González para la guinda. La de Luis Muñoz será mañana y la de Cristo pues se va a madurar un poquito más, porque es cierto que hay más equipos que pueden llegar más a lo económico, pero la plaza de Málaga sí te asegura que el jugador pueda tener una serie de partidos importantes para revalorizarse y relanzarse en su carrera.
A ver lo que ocurre. Si finalmente hay una opción de compra por opción de ascenso directo, creo que será la opción de compra mejor ejecutada en la historia del Málaga Club de Fútbol, sin lugar a dudas.
Emilio, hay que decir que el Málaga lo que está firmando, lo está firmando de esa manera. Jugadores libres, jugadores cedidos, ninguno de los que han venido han tenido ningún tipo de opción. Solo, evidentemente, por ejemplo, Pablo Chavarría, que tiene una opción en caso de ascenso, de firmar por una temporada más. Y el caso de Cristo, si finalmente Udinese entiende que el Málaga sería una buena opción, un buen cartel. Es verdad que el Málaga le está presentando a muchos representantes la opción de lo que se ha vivido con Tete Morente, por ejemplo, lo que se quiere hacer ver a ese tipo de jugadores, gente que ha venido, gente que ha peleado, ha ganado el club en la salvación y ha ganado el jugador en un nuevo contrato en un equipo de primera. Lo mismo se quiere hacer con Cristo González. Con Cristo es un viejo anhelo ya de Manolo Gaspar, ya lo quiso firmar anteriormente el Málaga, pero se iba de precio, y en esta nueva realidad económica, la de no pasarse del límite salarial, la de cumplir evidentemente pues con el régimen de no pasarse lo económico y pagar lo que se tiene, pues evidentemente en esos registros espera que el Udinese pueda entrar. Está claro que es una situación muy compleja, porque estamos hablando de que el Udinese se haría cargo del 70% de la ficha del jugador, así que lo tiene que tener muy claro el equipo italiano con el jugador. El jugador lo tiene claro, en las últimas horas hemos podido saber que el jugador está por la labor. El tema es el de siempre, es el tema económico. Por eso digo que si los clubes entienden la realidad del Málaga, es muy buena plaza la del equipo malaguista para crecer.
Sí, señor, pues vamos a ver lo que ocurre con esa ficha, y también vamos a ver lo que ocurre con el tema de el filial de Juande, si va a tener ficha del primer equipo o no, si finalmente, como se anunció, con su renovación y su nuevo contrato, a Juande se le hace ficha del primer equipo, solo quedaría una plaza vacante, sería la 17ª, la de Juande y la de Luis Muñoz, y por lo tanto solo quedaría esa plaza libre.
Déjame que te apunte lo de Luis Muñoz de esa plaza libre. Luis Muñoz va a tener seguro ficha del primer equipo, porque ya no se puede hacer ficha del filial, se le va a hacer ficha del primer equipo. Lo que a mí me cuentan de primera mano es que mañana será por fin, Emilio, mañana día 1 de octubre, será por fin el día en el que ya se anuncie por parte del club, se quiere hacer en redes sociales algo especial con que el canterano del Málaga, que va a ser la bandera de este proyecto del equipo. De hecho, su representante mañana está en Málaga, así que por lo tanto, todos los caminos conducen a que por fin ya mañana se vea la luz del fichaje de Luis Muñoz, que sigue entrenándose aparte, que está entrenando en la Rosaleda, el equipo entrena en los campos de la Federación, esperando a que esto se pueda hacer ya oficial. Es público y notorio que entre estos días pues se vaya a confirmar. Yo creo que es uno de los mejores mediocampos que puede tener el Málaga, ¿eh? Porque si el Málaga juega con posiblemente Luis Muñoz, Jozabed y el propio Cristian o Escasi en un momento dado, puede tener un buen mediocentro el Málaga. La idea sería un 4-3-3, fíjate por dónde puede ir los tiros. Así que va a tener mucho donde elegir, ¿eh? mucha polivalencia Sergio Pellicer.
5 de octubre a las 12 de la noche es el cierre del mercado estival de fichajes, y vamos a ver si finalmente llega pues ese jugador que venga a ponerle la guinda a ese proyecto del Málaga Club de Fútbol. Lo que hay es un caso súper estrambótico en la historia del fútbol español que protagoniza Aro Íñiguez, el futbolista del Málaga Club de Fútbol, que se va a ejercitar y se está ejercitando de hecho en las instalaciones de la Rosaleda y del campo de la Federación. Ha pedido permiso al Málaga para recuperarse aquí de su lesión, y hasta que encuentre un nuevo equipo, un nuevo destino, va a seguir estando vinculado al Málaga. Evidentemente no va a cobrar.
Pertenece al Elche, ¿eh?
Claro, por eso te digo, pertenece al Elche. Hace un par de años, cuando el Elche estaba en Segunda División B, llegaron a un acuerdo para prestarle una cantidad al equipo que por aquel entonces dirigía Sepulcre, y el futbolista pertenece a la entidad ilicitana. Pues a pesar de todo ello, por eso digo que es uno de los casos más rocambolescos en la historia del fútbol, Aarón se va a quedar en Málaga, recuperándose de su lesión con permiso del club, y va a ser uno más. Pero de verdad es una cosa estrambótica en el mundo del fútbol lo que puede llegar a ocurrir.
Por eso digo que algo tiene Málaga que evidentemente engancha a muchos jugadores. Es lo que contaba aquí Matos la otra semana, ¿no? Málaga tiene lo que todo futbolista quiere. Buen clima, es una buena ciudad, con buena disponibilidad geográfica para, por ejemplo, avión, tren, barco. Y luego, evidentemente, un club que ahora sí es un club serio, un club modélico en cuanto a la gestión deportiva y económica también. Un pedazo de estadio con una gran afición y, sobre todo, con esa historia. Si le sumas que posiblemente Málaga te pueda dar la oportunidad de crecer como futbolista. Por eso ha venido Jozabet, por eso ha venido Escassi, por eso evidentemente hay infinidad de jugadores que esta temporada el resto de clubes rivales del Málaga se ponen las manos a la cabeza. ¿Cómo el Málaga ha fichado a este jugador? Bueno, porque a lo mejor la idiosincrasia de Málaga no la tienen otros clubes, ¿no? Y por eso Aarón dice, bueno, pues me recupero en Málaga porque sé cómo es y creo que tuvo casa aquí. Por eso digo también, juego un poco de oída. Y por las circunstancias del trabajo, que aquí sí se le puede prestar mejor que en Alicante. Así que, por lo tanto, esa es la baza que juega Manolo Gaspar y esa es la baza que jugó el Málaga en su día en Champions, por eso vinieron los jugadores que vinieron, evidentemente por el tema económico. Pero también es un proyecto muy atractivo el de Málaga. Es el que se le ha vendido en su momento a Cristo, y es el momento que se le va a vender a cualquier otro jugador que sobrepase el tema económico, porque está claro que el Málaga, Emilio, no puede pagar las fichas de los jugadores que tiene actualmente si no llega a ser por el esfuerzo de ellos, claro.
3:44 de la tarde.
Tiempo de juego total. Este sábado a partir de las 8:30 de la tarde sigue el partido de baloncesto Unicaja Baxi Manresa y el de fútbol Rayo Vallecano Málaga. En COPE más Málaga 97.1 de FM, 882 de onda media y en la web de COPE Málaga. Con el apoyo de Subaru Automóviles Nieto, Suministros Eléctricos Torremolinos, Academia Jesús Ayala, Centro Comercial Rosaleda, Cash Sierra Nevada, Guillermo Ramos Óptico y Kia Rueda Tour.
Tiempo de juego Málaga.
Los años son una virtud, la experiencia un mapa, tu salud no necesita más interrogantes. Más de 65 años de previsión médica como compañía de seguros. La compañía andaluza de seguros de salud más estable, con raíces que han sobrevivido a todo y nos han hecho crecer cada día. www.previsionmedica.com. Déjanos cuidarte.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Deportes.
3:45 de la tarde. Seguimos con todo el deporte hasta las 4:30. Hoy con protagonista de excepción. Bueno, si hay buenas noticias este año en el Málaga Club de Fútbol, es sin lugar a dudas por gente que viene desde la cantera apretando muy, muy fuerte y gente que se está dejando la piel por estar en el conjunto blanquiazul. Y una de las sensaciones positivas de este inicio de curso es el dorsal número 30, jugador que tiene una calidad tremenda, que además está teniendo y garantizando sacrificio en el centro del campo y que de verdad es una de las mayores ilusiones que tiene ahora mismo la afición del Málaga. Y solo tiene 19 añitos. Ramón Enríquez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, bienvenido. Gracias por acompañarnos, por este atraco que te estamos pegando a esta hora de la tarde. Bueno, Ramón, vaya temporada, ¿cómo habéis empezado? Decíamos que de aquí al 5 de octubre, con el equipo medio en composición, lo que había que hacer era perder los mínimos puntos posibles. Y bueno, habéis encadenado 6 puntos sobre 9. El inicio, el esperado, no sé si es el esperado, pero sí que es el inicio que a todos nos hubiera gustado firmar, ¿no?
Sí, sí, la verdad que es cierto que hemos empezado estos tres partidos de muy buena manera y que estamos trabajando en muy buena dinámica.
Ramón, a coger la oportunidad por los pies, como se suele decir, ¿no?
Sí, sí, oportunidad ahora mismo pues se están aprovechando y la verdad que muy contento porque estoy cumpliendo un sueño.
La temporada pasada ya hiciste la pretemporada con el primer equipo, ya tú pudiste estar compartiendo vestuario a diario con los jugadores de la primera plantilla, pero parece que tu consolidación y tu año puede ser este, ¿no?
El año pasado sí es cierto que también empecé la pretemporada y que empecé en dinámica, aunque bueno, no pude jugar muchos partidos, pero este año pues estoy teniendo más suerte y bueno, ya llevo 2 partidos jugados y ojalá sean muchos más.
Bueno, con Pellicer, que te conoce desde hace ya mucho tiempo, es fácil congeniar, ¿no?
Sí, con Pellicer lo conozco desde hace bastante tiempo, de antes del año pasado y bueno, un entrenador que conozco bastante y que me conoce también y es una suerte trabajar con él.
Desde luego, Ramón, lo que está claro que la mili la estás haciendo en el Málaga Club de Fútbol, lo que se ha vivido en estos 2 últimos veranos creo que es un aprendizaje tremendo y superlativo y eso seguramente en un futuro va a ser algo importante para tu madurez, ¿no?
Sí, es una situación que, bueno, no es lo cotidiano ni lo normal en un equipo de fútbol, y yo creo que a todos los jóvenes, los canteranos que estamos ahí, pues para un futuro pues nos va a poder servir de ejemplo.
Totalmente. La cantera al poder, Ramón.
Sí, sí. Por lo visto ahora, pues bueno, hay más facilidad para los pequeños el poder entrar ahí y estar aprendiendo día a día, y nosotros pues con mucha ilusión a trabajar y bueno, intentar hacernos un hueco ahí.
Ramón, entre todos los compañeros, ¿no? Y entre, sobre todo los canteranos, eso de que ahora sea más fácil o es más posible, ¿no? El debutar en el primer equipo, eso hace que trabajéis mucho más duro, y que el resto de compañeros te digan, oye, pues si mira, si Ramón, si Ismael, si Chan, si Luis, si están Juan de, si están todos ellos, venga, yo también puedo estar, ¿no? Imagino que ese es el ánimo que tú les das al resto de compañeros, ¿no?
Es algo muy positivo que haya tanta gente joven ahí ahora mismo. Y bueno, como has dicho, pues también es una suerte que haya gente que pueda servir de ejemplo pues para los que tal vez posteriormente vengan a ser nuestras.
Totalmente. Oye, como un chaval de un municipio tan pequeñito como Órgiva se hace un hueco en esto del fútbol. Ramón, ¿cómo empiezas en esto del fútbol y cómo llegas a Málaga? Porque a Málaga llegas en infantiles, ¿no?
Sí, empecé jugando en mi pueblo 4 o 5 años. Y bueno, un par de años después, pues mis padres pues tuve la suerte de poder llevarme a Granada, con un equipo de allí. Y nada, y con 12 años pues hago algunas pruebas con el Málaga, aunque ahí cuesta un poco entrar, y bueno, finalmente con 12 añitos pues me vengo aquí a Málaga y ya pertenezco a este club.
Oye, ¿siempre de mediocentro? ¿Siempre ha jugado la misma posición, Ramón?
Sí, siempre he jugado de mediocentro.
¿Qué tipo de perfil es el que a ti te gustaría ser en un futuro, Ramón?
Bueno, la verdad que mis características son claras, y a mí siempre me han gustado mucho los bajitos, los jugones, por así decirlo. Y bueno, siempre he tomado de ejemplo a Iniesta, a Isco y a Pablo Fornás. Han sido tal vez mi espejo.
Aunque tú juegas un poquito más retrasado, ¿no, Ramón?
Bueno, yo me considero que puedo jugar en cualquier posición del centro del campo, y aunque ahora, bueno, está costando, estoy ya pasando un poco más en línea.
Javi,
le quería hacer una pregunta sobre fútbol, sobre la táctica. Tú que conoces bien a Sergio Pellicer, con todo lo que está llegando, con la polivalencia que hay entre muchos jugadores, gente que puede jugar en banda, gente que puede jugar en punta, de defensa, de centrales, no sé, ¿se va a jugar más con el 4-4-2? ¿Tú ves que Pelli puede tener el 4-3-3? No sé, ¿por dónde va a ir el tiro?
Bueno, sinceramente no sabría decirte, porque hemos utilizado varias formaciones estos días. Y bueno, somos un equipo que en cualquier formación y en cualquier sistema estamos a gusto y no tenemos problemas.
¿Qué te parece el equipo que se ha ido confeccionando, Ramón, con tantos compañeros nuevos que han llegado los últimos días? Hoy había inflado a Colleja a Joshua Mejía, próximamente vuelve Luis Muñoz, también próximamente ya tendréis ahí a Jairo Sampeiro, más un jugador que está todavía por llegar. ¿Qué te parece el equipo? ¿Cómo ves a lo que puede aspirar este Málaga? Que está ilusionando un montón, Ramón, a todos los aficionados.
Sí, y la verdad que con razón, porque jugadores que están viendo nuevos, bastante bueno, y yo creo que nos pueden ayudar a hacer un buen año.
Totalmente. Pues Ramón, a ver si te vamos a marcar otro gol como el del otro día en Castellón, ¿eh?
Ojalá, o por mí, ya ves.
Bueno, tú tienes buen golpeo desde la frontal, es decir, que más de un golito puedes marcar por temporada, ¿no?
Claro, sí, ojalá sea así.
Pues ojalá lo veamos, ¿eh? Más pronto que tarde, y veamos otro golito de Ramón, y si es el sábado contra el Rayo Vallecano, acuérdate,
Ramón,
de nosotros,
¿eh? Una duda, ¿le pegas a gol o a centrar?
Bueno, la verdad es que fue un poco de suerte, y busqué tal vez un apago, pero bueno, la suerte fue conmigo ahí.
Bueno, el exterior como se lo metes es espectacular. Ojalá todos los centros acaben, así que es lo importante. Ramón, que nos alegramos que te vayas muy bien, que ahí la cantera y el Málaga tiene por venir en su futuro, y a buen seguro que va a ser un hombre importante en el Málaga de los próximos años. Escúchame, que si te llama el Villarreal alguno de estos que siempre nos quitan a los canteranos, va a apagar teléfono, ¿eh?
Eso.
Lo mandamos ahí al pueblo, al teléfono, que ahí a lo mejor es más complicada la cobertura. Ramón, nos alegramos un montón de que te vaya muy, muy bien aquí en Málaga. Charlamos otro día de una manera más tranquila. Abrazo fuerte, amigo.
Muchísimas gracias, un abrazo.
Un abrazo fuerte. Ramón Enríquez, el medio centro del Málaga Club de Fútbol, solo 19 añitos y todo el futuro por delante. Es tremendo, ¿eh? La irrupción que ha tenido en el primer equipo. Ya el año pasado tuvo alguna que otra oportunidad, pero esta temporada este va a ser casi que capitán general, ¿eh? Y Pellicer, que lo conoce francamente bien. 6 para llegar a las 4 en punto de la tarde. Vamos a ir cerrando la teoría del mundo del fútbol. Que no me he olvidado de Unicaja, ¿eh? Que a partir de las 4 de la tarde hablaremos del conjunto del Unicaja de Málaga. Además tenemos nuestro kilómetro 42 con Pablo Iglesias, con el técnico entrenador de atletismo del Real Club Mediterráneo. Un Málaga que prepara el partido frente al Rayo Vallecano. Por cierto, el Rayo Vallecano, Javi, que es donde puede que acabe Antoñín, ¿no? El futbolista deseado por el Málaga, ¿no?
Efectivamente, lo que contábamos anteriormente, el Rayo sí puede acercarse más a lo que quiere el Granada de la ficha. De hecho, hoy no está en la lista de convocados para el partido de la Copa de la Europa League de mañana en Malmö, en Suecia, así que por lo tanto Antoñín, que está próximo a irse en calidad de cedido al Rayo Vallecano, no podrá estar ya para el sábado, pero sí es verdad que va a ser su destino. Es una pena, el chaval ha querido jugar aquí, pero al final el Granada no le ha dejado que fiche en el Málaga y lo manda cedido al Rayo Vallecano, que sí puede cubrir más su ficha.
Bueno, pues mientras que no esté el sábado, mejor que mejor. Lombán y Chan e Ismael están descartados para ese partido. Tampoco va a llegar Jairo Sampeiro por los protocolos de COVID y de la Liga, que evidentemente tiene que hacer 2 negativos. Ya se ha hecho el primer test y ahora hay que esperar para que se haga el segundo, pero no llega por el protocolo para el partido de este próximo sábado en el estadio de Vallecas. Así que va a ser 3 bajas seguras más la cuarta de Jairo Sampeiro. Así que así está la situación en el conjunto del Málaga Club de Fútbol antes de ese partido frente al equipo vallecano. Mañana, nueva sesión de entrenamiento. Esta vez se cambia el escenario y se va a entrenar en las instalaciones del Estadio de la Rosaleda para preparar ese partido frente al conjunto del Rayo Vallecano. Un Rayo Vallecano que, recuerda, llevaba 2-2, ganó los 2 primeros partidos de Liga, había empezado bien el proyecto de Andoni Iraola, pero se llevó un revolcón importante, ¿eh? El pasado fin de semana, al caer 3-0 frente a la Ponferradina, le cayeron 3 goles en apenas 20 minutos en la primera parte del partido. Así que vamos a ver lo que ocurre de aquí al próximo lunes, 12 de la noche, que es cuando se vaya a cerrar ese mercado de fichajes, pero ya de aquí al lunes pocos movimientos se esperan en el Málaga, 1 a lo sumo 2 movimientos. 4 minutos para llegar a las 4 en punto de la tarde. El sábado tenemos tiempo de juego total, juega el Málaga Club de Fútbol, juega el Unicaja y todo prácticamente con un impasse de un cuarto de hora.
Tiempo de juego total. Este sábado a partir de las 8:30 de la tarde sigue el partido de baloncesto Unicaja Baxi Manresa y el de fútbol Rayo Vallecano Málaga. En COPE más Málaga 97.1 de FM, 882 de onda media y en la web de COPE Málaga. Con el apoyo de SEAT Automóviles Rueda, Segurisur Sistemas de Seguridad, Fontia la referencia del profesional, Construcciones Ferral, Incotex Protección contra Incendios, Dinergia y Tesesa.
Tiempo de juego Málaga.
En el Hospital Santa Elena lo tenemos claro. En salud, lo urgente es lo importante. Si tienes una urgencia médica o necesitas acudir a las consultas de nuestros especialistas, no lo dudes. Llámanos al 952-386266 y te atenderemos de manera urgente. Más información en santaelenahospital.com.
Buscando un buen sitio para comer o cenar, Restaurante Taberna Alma Alpujerriña. Los mejores platos realizados en horno de leña. Gran variedad en carnes, pescados, postres caseros. Nuevos menús económicos para empresas y comidas con amigos. Restaurante Taberna Alma Alpujerriña, en Alameda de Colón 22. Reservas al 951-43-66-32. 951-43-66-32.
3:58 de la tarde. Recuerda, enseguida vamos a conectar con los servicios informativos de la cadena COPE en Málaga, pero sobre todo lo que tenemos que ir diciendo es que no te desconectes, porque a partir de las 4:10 lo que vamos a ir es hablando, sin lugar a dudas, con el Unicaja de Málaga, porque ayer conseguía un nuevo triunfo, en este caso en Eurocup, su primer triunfo en la competición continental. Vencía el equipo malagueño por 96-88, y a mí lo que me dejaba un poquito más sobrecogido es lo que decía Luis Casimiro con el capítulo de los lesionados.
Pues la verdad es que no me ocupo mucho de ellos, de los lesionados, hasta que no le vayan dando el alta. Pero yo creo que sé cómo está, ¿no? Sé que el primero que pueda salir del dique seco es Carlos. Creo que el siguiente puede ser Jaime. Y Dragan está teniendo más problemas, y estamos teniendo más problemas con su rodilla. Entonces, bueno, simplemente no quiero pensar, te digo, sé cómo están, pero no quiero pensar en ellos, porque ahora mismo tengo que solamente centrarme en los jugadores que tengo en la plantilla, que están sanos, que puedan competir, y esperarles que vayan llegando y que el equipo vaya creciendo poco a poco para cuando lleguen ellos.
Bueno, es lo que dice Luis Casimiro. Enseguida vamos a escuchar a Luis Casimiro de una manera más tranquila, más sosegada, porque ahora nos vamos a poner al día de lo que ocurre en España y en el mundo, y a la conclusión del informativo vamos a analizar en profundidad el partido del Unicaja de Málaga. También vamos a ampliar la noticia que hoy sobresalta el balonmano femenino malagueño con un positivo en la plantilla del Clínica Rincón Costa del Sol, y también nuestro kilómetro 42. Seguimos preparándonos para una maratón. Tú y yo y todos podemos hacerlo si le ponemos un poquito de empeño, y nos va a ayudar Pablo Iglesias, técnico de atletismo del Real Club Mediterráneo. Así que ahora, noticias, y a la conclusión de ellas regresamos.
El acuerdo, pero la realidad era clara. El Málaga estaba en una situación muy difícil y tenían que poner todos de acuerdo, y al final ha habido acuerdo. Un acuerdo que se va a hacer efectivo a partir de mañana. Mañana los jugadores van a recibir la carta de despido y será esta efectiva a partir del día 3, ya que el plazo acababa el día 2, para que los jugadores puedan seguir teniendo oportunidad de fichar, porque ya sabes que acaba el mercado de fichajes el 5 de octubre, y esa fue una de las premisas dentro de la mesa de negociación.
Sí, señor, pues se recuerda a los 8 jugadores que ya son historia en el Málaga Club de Fútbol: Luis Hernández, Cecchini, Diego González, Juanpi, Renato, Bularud, Rolón, Pacheco. Ya no son jugadores del Málaga Club de Fútbol. Bueno, mañana se le va a entregar la carta de despido. El Málaga lo hará efectivo el día 2 de octubre, y a partir del 3 de octubre los jugadores quedarán liberados para poder comprometerse con el equipo que quiera hacerse con sus servicios. Así que se pone punto y final al culebrón importante del verano. Así está la cosa en el Málaga Club de Fútbol, y lo prometido es deuda. Tenemos que hablar de baloncesto, del Unicaja de Málaga. Ayer comenzó su andadura en la Eurocup con triunfo 96-88 frente al Metropolitans de Francia. ...96 Unicaja, 88 Metropolitans de Francia, de París. Comenzó la Eurocup de este curso 2021 para el equipo malagueño, con testigos importantes. Fueron pocos, la situación del coronavirus no lo permite que sean más. 225 aficionados fueron testigos ayer de la victoria del equipo malagueño. Esperemos que pronto sean más, y sobre todo que tengan el reconocimiento por parte del Unicaja de Málaga. Hoy el Baskonia, que mañana juega Euroliga frente al Real Madrid, ha anunciado que los 8.000 abonados del equipo baskonista, solo pueden entrar 400 en el partido de mañana en el Fernando Buesa Arena, pues se va a hacer un sorteo para que vayan completamente gratis esos 400 abonados, que es lo que debería haber hecho el Unicaja en el día de ayer, y no vender las entradas ni a 44 ni a 20 euros. De verdad, las cosas se pueden hacer mucho mejor de lo que se han hecho en este sentido. Se puede gestionar mucho, mucho mejor. Hay tiempo de rectificar. Ojalá para el segundo partido en Málaga, si puedan acudir las personas que puedan hacerlo y tengan el detalle por parte del Unicaja de Málaga. Dicho esto, pues un partido donde Unicaja fue de más a menos. Un partido donde el equipo malagueño comenzó como un tiro, con Butel, con Abromaitis y sobre todo con las muñecas que tiene Francis Alonso, pues desarbolando una y otra vez al conjunto del Metropolitan de Francia. Poco a poco Unicaja fue abriendo brecha. Bueno, el primer cuarto, decir que anotó Unicaja 30 puntos, y a partir de ahí Unicaja ganó y creció en confianza. El descanso fueron 14 arriba, llegaron a tener una máxima renta de 22 puntos, pero el partido al final se le hizo un poco de bola, ¿no? Al Unicaja se le hizo demasiado largo, poco a poco fue remontando el equipo francés. Se llegó a colocar a 5 puntos, llegó a anotar un triple que hubiera colocado a su equipo a 2. Afortunadamente hubo una falta personal en ataque del equipo francés y en el siguiente ataque anotó un triple Alberto Díaz, y Darío Brizuela con una canasta sentenciaba el partido. Tiene que ganar en consistencia el equipo malagueño. Cosas que llevarse ayer a la boca, más allá del acierto exterior, más allá de la consolidación de Francis Alonso. Pues mira, me gustó la briega y la lucha, la pelea que demostró Rubén Guerrero ayer bajo tablero. Algunos momentos de Deon Thompson, que fue capaz de pegarse y por lo menos meter a su par en el poste bajo donde puede ser efectivo. Y sobre todo el trabajo de Tina Bromaitis. 14 puntos, 8 rebotes, completó su mejor partido con la camiseta del Unicaja de Málaga. Ojalá esto sirva para coger confianza y ojalá esto sirva para que el equipo malagueño vaya creciendo y tenga incluso mejores sensaciones que en el partido del sábado frente al Baxi Manresa. Volvió a jugar en Zosa. No va a hacer en Zosa siempre lo mismo como el día del Andorra. Su aportación fue un poquito más discreta. Jugó apenas 9 minutos 17 segundos. Los 3 tiros que intentó los falló. Capturó 2 rebotes. Repartió una asistencia. Robó una pelota. No fue el jugador tan brillante como el otro día, pero es un jugador que sigue demostrando que puede ser muy válido para este Unicaja de Málaga. Escuchamos a Luis Casimiro, al técnico del equipo malagueño, que valoraba así la victoria de los suyos.
Pues creo que hemos arrancado muy bien el partido. Hemos hecho un primer cuarto casi perfecto. El segundo cuarto nos hemos mantenido en él y luego creo que el tercer cuarto también hemos hecho bien. Incluso hemos llegado a tener otra vez la ventaja de 18, pero el partido se hacía largo, ¿no? Se hacía largo. Tenemos ventaja de 18, cometeremos varios errores y lo que ha demostrado el equipo francés es que tiene mucha dinamita, que tiene muy buenos penetradores, muy buenos tiradores y que gracias a su acierto en la línea de 3 puntos, metiendo un 50%, pues han vuelto a meter en el partido y hemos tenido que cerrar el partido con más dificultad de la que pensábamos durante el transcurso del mismo.
Palabra de Luis Casimiro, que también hablaba sobre los jugadores. Todos aportaron en el día de ayer.
Bueno, no, estamos utilizando los mismos que utilizamos en la Liga CB. Normalmente nosotros siempre utilizamos bastante largo el equipo y no es la intención meter en dinámica. Yo creo que todos los que están sanos están metidos en dinámica, están intentando hacer las cosas bien, cada día mejor, y tenemos que seguir en esa línea. Entonces, cuando lleguen lesionados de más largo recorrido, sí que podríamos hablar de eso. Aparte, creo que tenemos que respetar muchísimo esta competición desde el primer partido, porque creo que es muy pronto todavía para saber qué equipos van a estar luego luchando en la parte de arriba. Por tanto, creo que hay que tomárselo siempre al máximo nivel y no nos debe servir para pruebas ni para hacer cuestiones de este tipo, sino competir al máximo e intentar sacar siempre el máximo esfuerzo de cada jugador.
Palabra de Luis Casimiro, que también habla de que todos los jugadores tienen que sentirse importantes y protagonistas en el equipo.
Bueno, al final hay que sentirse protagonista metiendo puntos y defendiendo también, y haciendo el trabajo oscuro que no ve mucha gente, y haciendo las cosas bien, cumpliendo los conceptos del equipo, de las reglas de juego que tiene. Y al final, hoy en un partido donde hemos estado muy acertados, sobre todo en el primer tiempo, en la línea de 3 puntos, que hemos jugado con bastante ritmo por momentos desde la defensa, entiendo que por las alturas de la competición en las que estamos, pues ese ritmo defensivo no hemos sido capaces de mantenerlo, también porque ellos juegan. Y yo creo que bueno, está bien que haya habido, porque ha habido mucha anotación, porque están puntos repartidos, que hay mucha gente con dobles dígitos, pero sobre todo, repito que en el equipo hay que sentirse protagonista no solamente metiendo puntos sino haciendo las cosas bien, que muchas veces no se ven y no salen tanto a nivel de estadística. Muchas veces las estadísticas dicen muchas de las cosas que haces, pero lo que no dicen es las cosas que dejas de hacer, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo también valoro a la gente que hace las cosas y que no salen las estadísticas.
Bueno, es lo que dice Luis Casimiro, el técnico del Unicaja de Málaga, ya pensando en el partido frente al Baxi Manresa, frente al equipo de Pedro Martínez, y sobre todo donde va a buscar la tercera victoria consecutiva, la segunda en la Liga ACB. Por cierto, para el próximo partido va a ser frente al Mornarbar. El Unicaja de Málaga va a fretar un vuelo charter. Partirán un día antes, eso sí, no van a viajar el mismo día del partido. Harán noche en Montenegro y viajarán justamente a la conclusión del partido. Así que así está la cosa en el conjunto del Unicaja de Málaga, que como digo ya prepara el partido frente al conjunto del Baxi Manresa. Y el asunto de Milosavljević sigue preocupando, y de qué manera, la situación del jugador del equipo malagueño, que después de casi 14 meses lesionado no termina de encontrar sensaciones en la rodilla, y su vuelta a la cancha incluso parece que se va a posponer más que la de Jaime Fernández, que pasaba por el quirófano en el mes de mayo. Y por cierto, que como era lógico y habitual, el Unicaja no entra en los planes de la Euroliga a corto plazo. Las próximas licencias van a ser para Bayern de Múnich y para el ASVEL de Villeurbanne. Y a corto plazo parece que la Euroliga tampoco se va a ampliar de 18 a 20 ni a 24 equipos. Así que la única manera de jugar la Euroliga, ganando la Eurocup o llegando a la final de esta competición. 4 y 20 de la tarde. Dejamos hasta aquí el mundo del baloncesto. Y ahora lo que hay que hacer es ponerse las zapatillas de running.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Deportes.
Cuarta semana ya de entrenamiento, cumplimos ya un mes con nuestra sintonía, con nuestra sección de Kilómetro 42. Venga, seguimos poniéndonos en forma, ya vamos avanzando poquito a poco, ya vamos notando el resultado, ya nos vamos viniendo arriba, pero tranquilo, con calma. Hoy completamos ya el primer mes de entrenamiento y como dice nuestro entrenador de cabecera, tranquilo, que todo llega, que nos vamos harta de correr, pero que todo tiene un proceso. Saludo a nuestro entrenador, es el entrenador de atletismo del Real Club Mediterráneo, es un placer tenerlo aquí cada semana. Pablo Iglesias, ¿qué tal, amigo? Buenas tardes.
Buenas tardes, el placer es mío, de verdad.
Oye, que cumplimos ya un mesecito, ¿eh?, de entrenamientos.
Estupendo, vamos a seguir sumando sesiones, buen trabajo, cordura y al lío.
Desde luego que sí. Oye, de la tercera a la cuarta semana va a variar mucho la carga de trabajo, que los tengo a todos, como decía el que fuera entrenador de fútbol, John Benjamín Tosa, con el culito apretado, diciendo, ya mismo Pablo nos va a pegar el sablazo, ya mismo viene aquí un cambio brusco. Tranquilidad, ¿no?
Sí, ahora mismo todos los cambios son sutiles. Es verdad que las sesiones siempre va todo un poquito en progresión, pero todavía no se nota un cambio de volumen importante ni un cambio en la manera que vamos a hacer los entrenamientos. Por ahora todo marcha a su rumbo en este mesociclo que va a durar por lo menos un par de semanitas más, donde iremos pues sumando cositas muy de base.
Perfecto. Bueno, vamos a empezar, ¿no? La semana, el primer día de la semana, ¿va a variar mucho la rutina con respecto a la tercera semana de entrenamiento, la semana pasada, Pablo?
Bueno, mira, como hemos estado hablando también en semanas anteriores de la importancia y el tema que tiene el tema de la fuerza, ¿vale? Ahora, bueno, pues habrá mucha gente que no pueda permitirse también esa gimnasio o que tenga muy limitado el tiempo. Y bueno, como en esta fase de la temporada cualquier tipo de trabajo de fuerza funcional, de cuerpo entero, de base de repeticiones, pero bueno, tampoco sin pasarse y tal, está bien, pues vamos a incluir algo de esto dentro de la misma sesión de carrera.
Perfecto, perfecto. ¿Qué vamos a hacer el primer día, Pablo?
Bueno, pues a mí, como ya sabes, me gusta la rutina, la misma rutina de calentamiento. A mí me gusta que los atletas, cuando llegan a entrenar o a empezar, se concentran ellos haciendo pues eso, lo, el mismo trabajito de 3-4 minutos de multisaltos y movilizaciones. Eso para empezar, lo seguimos manteniendo. Seguimos también con nuestro espacio para la técnica de 10 minutitos también, orientados a eso, a ejercicios que me den un poquito de fuerza, que me ayuden a seguir progresando en mi técnica de carrera. Ahora, vamos a hacer un par de progresivos para terminar el calentamiento, progresivos de no más de 10 segundos, siempre con vuelta andando, la recuperación con vuelta andando, que eso me convierte los 10 segundos de progresivo en un minuto, en casi un minuto de descanso entre unos y otros, ¿vale? Y vamos con este trabajo que yo estoy hablando, que son circuitos que son bastante populares en el mundo del atletismo, que intercalan pues repeticiones de fuerza entre la carrera que estamos haciendo. En este caso, quiero que hagamos un un volumen de 6 de 500, ¿vale? Una serie de 6 repeticiones de 500 metros, y que cada 500 metros hagamos 20 segundos de un ejercicio de fuerza. Pueden ser sentadillas, pueden ser flexiones, pueden ser fondos de tríceps en un escalón, cualquier. Me da para hacer 6 ejercicios de fuerza durante 10 segundos. Si tengo buena imaginación o consulto cualquier cosita antes de salir, pues veremos que encontrar 6 ejercicios de fuerza que yo pueda hacer con mi propio peso es muy sencillo.
Uh-huh. O sea, que hacemos los progresivos de 500 metros, acabamos...
No, perdona, los progresivos de 10 segunditos.
¿Sí?
Antes de empezar con las 6 repeticiones de 500, donde cada 500 meteremos un ejercicio de fuerza.
Vale, perfecto. Y ahí podemos hacer, como te dice, flexiones, tríceps, abdominales, ¿valen también o no?
Abdominales, por supuesto, claro que sí.
Perfecto. Bueno, ¿qué más hacemos el primer día? Ya me estoy empezando ya a cansar, ¿eh?
Pues mira, eso, la serie de 6 de 500 ya suma entre 1.000 metros, más los 500 metros que estabilizamos más o menos entre la técnica y los progresivos, ya tenemos 3.500, ¿vale? Ahora tenemos que completar un poquito suave y siempre seguimos con la progresión de trabajar un poquito descalzo. Si la semana pasada dijimos, oye, 600 metros, a ver si podemos ir poco a poco acercándonos al kilómetro.
Al kilómetro, ¿no? Perfecto. Bueno, pues el primer día empieza la cosa ya potente. El segundo día, ¿qué hacemos? ¿Más o menos igual? ¿Estiramos la misma rutina?
Sí, bueno, rutina en cuanto a calentamientos y técnica, eso ahora mismo la debemos seguir manteniendo. Vamos a meternos en el segundo día, y en el segundo día vamos a encontrar con un trabajo de frecuencia, ¿vale? Un trabajo de velocidad, de mover las piernas un poquito más rápido de lo normal, que nos viene muy bien. Eso tiene un montón de ventajas, incluso para lo que nos estamos planteando, para una carrera donde vamos a estar muchísimo tiempo corriendo prácticamente al mismo ritmo, a la misma velocidad, porque esto no solo tiene un componente de fuerza bastante importante, sino que a nivel fisiológico también conseguimos unas mejoras que son interesantes para este tipo de pruebas. Uh-huh. La velocidad es muy importante trabajarla y no la podemos dejar prácticamente en ningún momento de la temporada sin tocar demasiado.
Uh-huh. Perfecto. Y en ese segundo día, entonces, la rutina es la misma, ¿no?
No, nosotros nos calentamos, nos hacemos nuestro ejercicio de técnica y ahora, venga, vamos a hacer 2 kilómetros muy suaves. Uh-huh. Vamos a hacer el calentamiento con 2 kilómetros muy suaves, ¿vale? Y ahora, durante 3 kilómetros, ¿vale? Vamos a hacer repeticiones de 10 segundos progresivas, uh-huh, ¿vale? Dejando un descanso de 3 minutos entre una y otra.
Vale.
O sea, yo voy a alternar esa carrera continua, aproximada a eso, con un espacio, un intervalo de cada 3 minutos, voy a hacer un progresivo de 10 segundos. Progresivo es lo que intento terminar con bastante más frecuencia de pierna de lo normal.
Vale, o sea, durante 10 segundos aumentamos hasta llegar a tope, ¿no?
Uh-huh.
Vale.
Eso es.
Perfecto.
Bueno, tope, tú ya me entiendes. Tengo mucha responsabilidad cuerpo, pues a la más mínima señal de que, oye, mira, hoy tengo una pequeña sobrecarga, sobre todo los isquiotibiales sufren un montón haciendo este tipo de ejercicio, te da un tirón, pues tú tienes que, bueno, hasta dónde voy a llegar, porque muchas personas están con progresivos mucho más suaves, porque su musculatura no está acostumbrada a contraerse de la manera que requieren estos ejercicios. Entonces, uh-huh, hay que aprender a escucharse, valorar y ver cómo debe evolucionar el trabajo en estas semanas también.
Perfecto. Y para el tercer día o el segundo día estamos completos, ¿no? Con los progresivos ya eso cansa bastante, ¿eh?
Sí, durante 3 kilómetros cada 3 minutos. Pues si mis cálculos no salen mal, salen 5 o 6 progresivos. Tampoco es un volumen demasiado grande, pero como todo hay que tenerlo en cuenta.
Perfecto. ¿Y para el tercer día?
Pues con el tercer día vamos a seguir con la progresión de carrera continua que empezamos la semana pasada.
Uh-huh.
Vale, vamos a hacer nuestro calentamiento. Y luego la semana pasada metíamos 30 minutos de carrera continua.
¿Sí?
Pues que sean 5 más.
35.
5 minutitos más. 35 minutos de carrera continua a un ritmo muy suave y lo que eso suponga para cada uno. Para una persona más lenta supondrá 5 kilómetros, para una persona más rápida pues supondrá un poquito más. Pero siempre nuestra percepción de esfuerzo debe ser la misma y el tiempo de carrera va a ser el mismo para una persona rápida que para una lenta.
Perfecto. Y el cuarto ya lo dejamos siempre a elección del deportista, ¿no? Del running. Bicicleta, patín.
Yo también quiero hacer mucho hincapié en que tenemos que estar estirando. Después de cada sesión de carrera, debemos estirar o incluso separar la sesión de estiramiento de la de carrera. Bueno, siempre hace falta hacer un poquito de calentamiento antes de estirar, ¿eh? La musculatura no debe estar fría para ponerme a estirar. Y entonces, bueno, la gente que tiene el tiempo justito, pues suele estirar después de correr. Bueno, suele ser lo normal. Y es una práctica que hemos hecho siempre toda la vida también. Y hay que dedicarle un poquito de tiempo.
Perfecto. Bueno, pues cuarta semana de kilómetro 42. El primer mes ya lo tenemos ahí bien completado. Y espero que la gente siga animándose poquito a poco a realizar y a salir a correr un poquito por el paseo marítimo de Málaga, por los caminos que tenemos en Málaga, que son muchos y variados. Pablo Iglesias, claro, entrenador del Real Club Mediterráneo, que ha sido un placer. Abrazo fuerte, nos encontramos dentro de la semana que viene, el próximo pues, miércoles, y ya empezamos el segundo mes, ya que son palabras mayores, ¿eh?
Eso es. Yo sigo pensando lo mismo, que la maratón hay que afrontarla sin miedo, pero con mucha responsabilidad.
Desde luego que sí.
Y esto puede ser para todo el mundo, pero para todo el mundo que tenga el compromiso de hacer las cosas bien y seguir para adelante con un buen plan.
Desde luego que sí. Pablo, nos encontramos en 7 días. Abrazo fuerte.
Muchas gracias.
Gracias a Pablo Iglesias, ya estamos en forma. Por cierto, noticia de última hora, acaba de hacer público la Liga, un nuevo partido del Málaga Club de Fútbol, la jornada quinta, el Málaga va a jugar frente a Las Palmas. Pues bien, ya hay horario establecido y día, domingo 11 de octubre, 4 de la tarde, Málaga-Las Palmas. Así que el próximo partido del Málaga-La Rosaleda, domingo 11 de octubre, 4 de la tarde, Málaga Club de Fútbol, Unión Deportiva Las Palmas. Y vamos a conectar ya con Buenas Tardes en Málaga y con Pedro González. Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
A la buena, guerrero.
¿Qué tenemos en el día de hoy?
Pues hoy tenemos inauguración o reinauguración de la tertulia, la habitual tertulia de los miércoles, que hoy otra vez comienza en Buenas Tardes Málaga, será a partir de las 5 de la tarde y antes tendremos algunas cositas que contar de las que son actualidad. Pero en fin, eso te lo desgrano ahora a ti y a los oyentes.
Pues ahora estaremos muy pendientes con mi compañero, con Javier Bautista, con Emilio Guerrero. Te dejamos ya la mejor sintonía. En la sintonía de la cadena COPE, COPE más en Málaga, con Pedro González y este programa que nos tiene preparado, como es Buenas Tardes Málaga. Así que todo tuyo, don Pedro.
Bienvenido a tu botella vacía, esa que antes siempre tuvo gusto a nada, apretando los dedos, agarrándome, dándole mi vida. Ese parabalanchas.